El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy es el último programa de la temporada y nos despedimos para desearles un feliz verano y darles las gracias por acompañarnos y escucharnos cada semana. Hoy está con nosotras Diego Gutiérrez, catedrático de Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza, especializado en informática gráfica, imagen computacional y realidad virtual. La Universidad de Tsinghua, en Pekín, ha incluido a Diego en el ranking de los 100 científicos más influyentes de la última década, en el área de la informática gráfica. Es el único español que forma parte de esa lista. Disney, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y hasta la NASA han reclamado sus servicios. Esto es solo una pequeña parte de lo que podemos conocer sobre Diego. Si quieres saber más sobre su investigación, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le hace nuestra compañera Casilda.
¿Cómo se llega a ser uno de los 100 científicos más influyentes de informática gráfica de la última década?
Bueno, lo primero es que no lo haces solo. O sea, lo que tienes que es que tener suerte y rodearte de un equipo bueno de colaboradores, ¿no? Hay mucho trabajo, cuesta llegar a tener una cierta visibilidad internacional, pero tiene que quedar claro que aunque el nombre que ha salido en esa lista es el mío, es un reconocimiento a todos los colaboradores que he tenido estos años. Nadie hace nada solo en ciencia, así que se llega en base a mucho trabajo, a tener muy buenos colaboradores y a lo mejor pues también tener las miras, no tener miedo a apuntar alto, ¿no? A veces da un poco de vértigo estando en Zaragoza, pues pretender hacer cosas que se hacían, me acuerdo cuando empecé con el grupo en 2008, ¿no? Intentar hacer cosas al nivel de otras universidades, pues puede dar un poco de vértigo, pero bueno, no hay que tener miedo. Como digo, muchas veces el talento está en todas partes, entonces no somos ni más listos ni más tontos que nadie. Se trata de buscarse metas altas, rodearse de talento, intentar motivar a esa gente y trabajar mucho.
Vale. Me gustaría que les explicara a los que nos están escuchando que muchas veces nos falta estos conocimientos que usted sí que tiene. ¿Qué es la informática gráfica y cómo influye en el avance de nuestra sociedad?
Bueno, informática gráfica tiene que ver con las técnicas informáticas que se usan para generar imágenes. Sería un poco la definición más sencilla, ¿no? Entonces, ejemplos hay un montón. Podemos ir desde cine y videojuegos, que es quizá los campos más evidentes, donde vas a ver una película y claramente hay muchas escenas que han sido generadas por ordenador. No claramente porque estén mal hechas, sino porque sería imposible filmarlas. Claro, para lograr, si cogemos por ejemplo el cine como ejemplo, si echamos la vista atrás y vemos la primera película que hizo por ordenador entera, que es Toy Story en el 95, y la vemos ahora, y la vemos con una de las últimas películas que se hayan hecho el último año, el salto de calidad es tremendo. Hay muchos más efectos visuales, la luz es más compleja, las superficies son más ricas. Todo eso viene porque hay unas técnicas informáticas que se llevan desarrollando durante décadas, que es en las que estamos trabajando, que permite hacer una simulación más precisa de la interacción de la luz con la materia, para que cada vez las imágenes sean más realistas. Esa sería una parte de lo que es informática gráfica. Luego hay otras partes. En videojuegos interesa hacerlo cada vez mejor, pero también muy rápido, porque tiene que interactuar todo en tiempo real. Los móviles cada vez tienen más capacidades de hacer fotografías. Esas fotografías que hace un móvil tienen muchísima informática por detrás. Desde que aprietas el botón para hacer la foto hasta que el móvil te devuelve la mejor foto que puede sacar, lo que ha hecho el teléfono móvil es trabajar muchísimo con un pequeño Photoshop, muchísimo con esos datos capturados para darte la mejor imagen que el móvil cree que tú quieres conseguir. Eso queda muy claro cuando tú coges 6 móviles y haces 6 fotos distintas de lo mismo. Las imágenes son distintas. Unas favorecen más los colores, otras tienen más contrastes, otras hay partes que son óptica y electrónica, pero hay muchísima informática, muchísimos algoritmos cuyo objetivo es generar la mejor imagen posible. Entonces, hoy por hoy una sociedad, he mencionado dos industrias que se dedican a eso prácticamente, cine y juegos, pero bueno, todo lo que es visualización de datos, prototipado, simulación, hay cada, el cerebro humano entiende muy bien las imágenes y todo lo que sea generar imágenes, un arquitecto genera una maqueta antes de hacer el edificio. Todo lo que sea cualquier rama del conocimiento que en algún momento dependa de imágenes requiere informática gráfica. Incluso, como he dicho, imagen médica. O sea, cada vez vamos a poder detectar mejores tumores basados en imagen médica porque los algoritmos que extraen la información útil de los datos capturados son cada vez más sofisticados.
Y usted acaba de mencionar algunas de las industrias en las que es aplicable la informática gráfica, y es que colabora con empresas como Adobe o con Disney, pero también con la NASA. ¿En qué consiste su trabajo con la NASA?
Esa es, digamos, la otra cara de informática gráfica, que igual está más relacionada con el ejemplo del móvil que he puesto antes. Una parte de informática gráfica es, partiendo de cero, generar una imagen. De nuevo, cine, videojuegos. Y la otra parte, que también lo llamamos imagen computacional, es, dados unos datos capturados de la vida real, una foto, para entendernos, ¿cómo puedo maximizar la información? Lo que estamos haciendo con NASA tiene que ver con un desarrollo que llevamos ya varios años, en el que llevamos varios años trabajando, que es en generar dispositivos que sean capaces de mirar alrededor de una esquina, ¿vale? Ahora mismo obviamente hay que asomarse para ver lo que hay alrededor de una esquina, ¿no? Pero hay muchas situaciones, estaría muy bien poder saber lo que hay a la vuelta de la esquina sin asomarse. Imagina, por ejemplo, coches, conducción, tanto autónoma como conducción tradicional. El coche te podría avisar si a la vuelta de la esquina hay un elemento que no debería estar allí, en medio de la vía, ¿no? Una situación de rescate, donde, imagínate un terremoto, un incendio, lo que sea, pues el equipo de rescate tiene que decidir a qué habitaciones de la casa necesita entrar para rescatar gente. Ahora mismo necesita entrar en cada habitación para ver si hay gente o no. Y esos minutos perdidos pueden ser cruciales. Imagínate que en un futuro pudieran desde fuera ver alrededor de las puertas, de las esquinas, de las paredes, para ver en qué habitaciones merece la pena entrar y en cuáles. Entonces, con esa idea, NASA pensó que quizá se podría utilizar esa tecnología para explorar las cuevas lunares sin necesidad de entrar en ellas. Sin mandar un astronauta ni mandar un robot. Entonces, un satélite orbitaría la Luna y con la misma tecnología que estamos desarrollando, el satélite podría ser capaz de mirar en el interior de esas cuevas sin entrar en ellas. ¿Y para qué queremos hacer eso? Pues por muchos motivos, pero quizá el más lógico, el más aplicado, digamos, sería porque esas cuevas proporcionan protección natural de cara a la radiación. Entonces, si alguna vez va a haber bases lunares, es posible que las cuevas fueran un buen sitio para hacerlas, ¿no? Porque estamos ahí protegidos por muchos metros de roca que protegen a los astronautas. Si buscamos agua, ese agua va a estar en forma de hielo al fondo de ciertas rocas donde nunca ha dado el sol, ¿vale? El agua es fundamental para mantener una base lunar sostenible. Entonces, es este tipo de investigación que no va a tener un resultado en 3 años ni en 5, pero que a lo mejor, si dentro de 20 años hay una base lunar, a lo mejor la elección de dónde se ha hecho, pues ha tenido en cuenta estas tecnologías que estamos desarrollando, y a lo mejor, si se ha descubierto agua, ha sido gracias a estas tecnologías que estamos desarrollando. Eso es lo que NASA tiene interés, y es un programa que tiene NASA de investigación muy avanzada, en el sentido de puede funcionar o puede no funcionar. Tiene mucho riesgo. Lo más lógico y normal es que no funcionara porque todo es demasiado complicado, ¿no? Pero si funcionara, sería un gran avance. Entonces NASA tiene un programa dedicado a ese tipo de investigación. Alto riesgo, pero altísimo potencial beneficio.
Bueno, y ya que estamos hablando de investigación extranjera, han llamado a su puerta laboratorios suecos y alemanes, donde el reconocimiento económico es mucho mayor que aquí. ¿Por qué quedarse y no irse?
Ya, esta es una pregunta que me hacen mucho. Hay varias vertientes en ellas. Está, primero, la vertiente, yo soy un grandísimo defensor de lo público, de la educación pública. Entonces, yo me he educado en el sistema público español. He ido a la universidad pública y es un poco una forma también, pues, de reivindicar lo que creo, ¿no? Decir, bueno, pues voy a ver si puede revertir esa educación que me ha dado en mi país, puede revertir directamente en mi país. Una cosa que tenemos que evitar a nivel ya de gobiernos y de políticos es esta fuga de gente, ¿no? O sea, estamos educando gente, estamos gastando mucho dinero en educar gente para que luego se vayan a otros países donde tienen mejores ofertas de trabajo. Entonces, una razón era intentar cambiar eso desde dentro. Voy a ver si puedo generar yo aquí algo que ayude a retener el talento que está por todas partes, que el talento que hay en Zaragoza es exactamente el mismo que hay en cualquier otro lugar. Y luego está, pues, el tema también personal, en el sentido de que, joder, te vas a Suecia y a las 3 de la tarde es de noche, durante 6 meses al año. Tampoco, o sea, hay una parte personal de que me gusta vivir en España y me gusta tener a mi familia, a mis amigos. Pero vamos, la parte profesional, y creo que este reconocimiento por el que me haces la entrevista significa que no lo estamos haciendo mal del todo, es eso, es el intentar crear aquí dentro algo, pues, que en la mínima medida que podamos aportar, pues, ayude a retener el talento de todos los estudiantes que ahora, pues, a lo mejor se tenían que ir a otros sitios, ¿no? Ahora pueden trabajar aquí a nivel bastante bueno.
¿Por qué el gobierno español, gobierne quien gobierne, es incapaz de contener este talento? ¿Y esto qué consecuencias tiene para la sociedad?
Mi teoría, es una pregunta para ellos, ¿no? Pero lo que yo veo es que los tiempos de la ciencia y los tiempos de la política no están acoplados, ¿no? Entonces, la ciencia requiere unos tiempos más largos que los plazos de 4 años de las elecciones. Entonces, el político que realmente cogiera el toro por los cuernos y quisiera crear de verdad, apostar por la retención del talento y por la investigación, es muy posible que no recoja los frutos en su periodo de mandato de 4 años, porque requiere más tiempo que eso vaya cogiendo fondo. Entonces, mi sensación es que nadie quiere arriesgarse, porque vas a estar invirtiendo para que luego haya elecciones, no tienes nada que mostrar sobre lo que has hecho, entonces, bueno, llegan los siguientes y son ellos los que se van a aprovechar de lo que has plantado tú, ¿no? Entonces, esa inmediatez política, esas ansias políticas de los políticos de mantenerse en el poder, tanto unos como otros, por encima del bien del país. Y las consecuencias son horribles. O sea, cada año de un estudiante aquí en España, de un estudiante de universidad, más o menos, según fuentes, cuesta entre 6 y 9 mil euros de impuestos. Claro, la universidad es pública, pero ese dinero se ha demorado. Son 9 mil euros que estamos pagando por cada año de cada estudiante, todos los españoles. Que luego esa persona coja y se vaya a Alemania, se vaya a Estados Unidos, porque aquí no hay trabajo para él, ¿en qué hemos invertido ese dinero? Es absurdo. Lo inteligente es decir, no 9.000, 18.000 al año, me da igual, pero cuando acabes, te quedas en España porque tenemos suficiente infraestructura y un ecosistema que te acoge y que se va a beneficiar de la educación que te hemos dado. Pues las consecuencias son terribles, son difíciles de cuantificar, pero hay que pensar que estamos educando gente para otros, y esa gente se paga.
Y usted ha trabajado como investigador en universidades estadounidenses como Yale o incluso el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ahora trabaja en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo de fuerte es el contraste entre la Universidad Pública Española y las universidades de un país que es puntero en inversión en I+D+I?
Sí, si mencionas el MIT o incluso Harvard, alguien me dijo una vez, no comprobé el número, pero supongo que será cierto, que Harvard es una universidad privada, ¿no? Pero el dinero que tienen de, donaciones de exalumnos de Harvard, que donan millones, supera a todo el presupuesto de todas las universidades públicas españolas. Pues, de nuevo, solamente el dinero que viene de donaciones para Harvard, ese dinero privado, supera todo el dinero de las universidades públicas de España. No se puede competir. O sea, a esos niveles no se puede competir. No podemos competir en instalaciones, en equipamiento. Es difícil atraer talento porque, claro, cuando alguien es muy bueno de China, pues probablemente quiere ir a Harvard, no a Zaragoza. Pero lo que sí se puede competir es en trabajo, en talento y en entusiasmo, que es un poco las tres cosas que en el grupo estamos potenciando. De nuevo, talento, no somos más listos ni más tontos que nadie. Trabajo, podemos trabajar tanto más como el que sea y también tomando las vacaciones que sea, pero podemos hacer exactamente igual. Y entusiasmo, lo mismo. Y con esas tres componentes sí que puedes minimizar el hecho de que no tenemos acceso a tantísimos recursos como otras universidades. Pero una cosa que sí que he visto es que otras universidades con tantísimos recursos no los valoran tanto, porque están acostumbrados a ello. Entonces, para mí, la primera vez que fui al Instituto de Tecnología de Massachusetts, me acuerdo que me llamó la atención la cantidad de instrumentación cara que tenían por ahí medio tirada por las esquinas, que porque como para ellos es muy fácil conseguir, pues no la valoran, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Tiene quedarse en Zaragoza, tiene un aspecto de alianza rebelde también que me gusta, ¿no? Es un poco eso, con menos recursos intentas potenciar las cosas buenas que tienes, valoras también mucho más lo que tienes.
En un reportaje que le hacía El Mundo para Papel, decía que usted la primera pregunta que les hace a sus alumnos de doctorado es ¿a qué quieres dedicarte en la vida? ¿Y usted está haciendo lo que soñaba cuando estaba en la carrera?
¿Qué va? No. No tenía idea. Yo hice ingeniería industrial pues porque no había otra ingeniería en Zaragoza y justo venía de un año de Estados Unidos, entonces no apetecía volverme a ir. Entonces hice ingeniería industrial. No tenía ni idea qué quería hacer. Cuando acabé la carrera sí que sabía que no me había gustado demasiado la carrera. Hice una entrevista de trabajo que tampoco me entusiasmó y entonces me puse a buscar otras cosas. Y así fue cuando en ese momento salió Toy Story, más o menos, por ahí van las fechas, y entonces empecé a decir, joder, esto sí que es chulo, ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Cómo? Y ahí fue cuando ya decidí cambiar de industrial informático, hice una tesis en ingeniería informática y bueno, lo uno llevó lo otro, pero vamos, ni de lejos sabía yo lo que se podía hacer. Y esa es una cosa que también intentamos ahora inculcar a los alumnos, que no les pase eso, ¿no? Que cuando acaben la carrera, los estudiantes sepan qué opciones tienen. Porque muchas veces los estudiantes no saben que desde Zaragoza se puede investigar muy bien. Y no solo nosotros, hay otros grupos también muy buenos, muy punteros. Y no lo saben, pues porque los profesores nos lo hemos contado, porque igual vamos ahí, damos clase, soltamos nuestro rollo y nos vamos. Eso estamos intentando cambiarlo. Y hay mucha gente que me dice, es una de las frases más oídas de la gente nueva que entra, y dice, joder, yo no sabía que en Zaragoza se podía hacer eso. ¿No? Entonces eso me gusta, eso, que sepan que se puede hacer.
Y con esto llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y le deseamos mucha suerte en futuros proyectos.
Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Para conocer las novedades del programa, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpersonaje.uz, o en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas de lo que acontece en la actualidad aquí, en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.